Lección número 33. Isaías, el profeta excepcional. Hoy se nos presenta delante Isaías, un profeta al que conocemos bien, pues aparece muchas veces en los actos de culto con sus escritos tan brillantes, tan cautivadores. Su libro es de los más extensos de la Biblia, porque abarca varias épocas de la historia del pueblo judío. Como escritor y orador, con Isaías alcanzó la lengua hebrea su mayor altura. Pero a nosotros nos va a interesar sobre todo por su acción profética en Judá. Leamos y estudiemos con placer al profeta Isaías. Venga, Javier, te invito a que escojas de entre los escritos del Antiguo Testamento uno que te guste por muchas cosas a la vez, la historia, la profecía y la literatura.
Literatura, dice. No sé hebreo para leerlo en su propio original, pero aun así me fascina leerlo en nuestra lengua. ¡Qué grandiosidad de estilo! ¡Qué imágenes! Si cuando lo escuchamos en las celebraciones de la iglesia, al decirnos palabra de Dios y responder nosotros, gloria a ti, Señor, me vienen ganas de decir también y al formidable escritor de estas páginas.
Bien, Javi, a todo esto aún no nos has dicho a quién te refieres.
Bendita de ti, al profeta Isaías, si no hay otro como él.
Pues tienes razón. Isaías es muy leído en las celebraciones litúrgicas y la verdad es que nos encanta su estilo grandilocuente, vigoroso, lleno de imágenes vivas.
A los dos les doy la razón. Con Isaías llegó la literatura hebrea a su cima más alta. Además, su vida, su acción profética, sus escritos gozan de una importancia grande en el pueblo judío. Hoy vamos a dedicar nuestra charla especialmente a este profeta de talla verdaderamente extraordinaria.
Magnífico. Aunque ya nos habló algo de Isaías en la lección sobre las últimas 150 años del reino de Judá.
Empecemos por lo primero. ¿Quién era Isaías? ¿Cuándo comenzó su ministerio profético?
Probablemente era de familia noble y quizá pertenecía a la misma corte real. Empezó su ministerio en el reino de Judá bastantes años antes de que Asiria acabara con Israel, el reino del norte.
¿Por qué años lo situamos?
No se puede precisar con exactitud. Empezó allá por el año 730 antes de Jesucristo y se prolongó hasta los 20 primeros años del siglo séptimo antes de Jesucristo, allá por el año 680. Ese tiempo ya no aparece en la Biblia.
¿Nos puede contar cómo sintió la llamada de Dios?
Es muy notable la escena. Cuando sintió la llamada de Dios, le dio miedo la misión. Vio a los ángeles que cantaban la gloria de Dios con el santo, 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 y se puso a temblar. Ay de mí, que estoy perdido, porque soy un hombre de labios impuros y mis ojos han visto a Yahvé, el Señor.
Otra vez vemos a un hombre santo, antes a Moisés y ahora a Isaías, que tiene miedo de morir porque ha visto la gloria de Dios. Además, se siente pecador. Con un hombre humilde como este, Dios va a hacer lo que quiera. Las personas humildes son las de más fuerza después.
Así le ocurrió a Isaías. Fue en este momento cuando uno de los serafines agarró con tenaza de oro una ascua del altar de Dios, bajó, le pasó por los labios la brasa y le dijo: tu culpa ha desaparecido y tu pecado ha sido expiado.
Ante una visión como esta, el elegido de Dios no tendrá miedo a nada.
Por eso respondió diciendo: aquí estoy, envíame. Y Dios, ante tal generosidad y prontitud, le encarga: vete a ese mi pueblo y dile.
¿Y qué le dijo al pueblo?
Oh, de momento nada. Dios le previno al profeta: ten presente que no te van a hacer caso alguno, porque son de oídos cerrados, de ojos ciegos y de corazón duro, de modo que no se quieren convertir.
Estaba bien el ir prevenido y así no se extrañaría de nada.
Pero, por lo que leemos en la Biblia, Isaías aconsejaba a reyes, amenazaba a los ricos despiadados, alentaba a los pobres, y ante el culto oficial y vacío del templo, con oraciones y ayunos rituales, pero sin sentido, le señalaba a todo el pueblo lo que Dios quería, que era el culto sincero y justicia con los oprimidos.
A este propósito de lo que dice Rossi, tenemos en Isaías párrafos como este: ¿qué me importan tantos sacrificios? Estoy harto de ellos. El humo del incienso me resulta detestable. Al alzar sus manos para rezar, yo me tapo los ojos para no verles. Sus manos están llenas de sangre. Detesten el mal y hagan el bien, buscando lo justo, dando sus derechos al oprimido, haciendo justicia al huérfano, abogando por la viuda.
Son palabras bastante duras. Y como se meta contra la injusticia, pronto la va a pagar.
Pero ¿a que viene pronto alguna palabra de esperanza?
Claro, como siempre. Y ahora Dios viene bondadoso y les habla así: vengan y dialoguemos. Aunque sus pecados fueran como la grana, blanquearían como la nieve. Y si fueran rojos como el carmesí, quedarían como la lana.
O sea, entonces ya era como hoy. Se nos dice que al salir del tribunal de la penitencia y reconciliación, vamos convertidos en verdaderos ángeles.
Pero Isaías, como vimos en la lección anterior, está en un reino donde el culto y las prácticas religiosas eran engañosas por no ser sincera. Siempre me ha llamado la atención aquel párrafo tan divertido al denunciar al pueblo cuando se dedicaba al ayuno ritual. Cuando ayunan, lo hacen por interés, mientras que explotan a todos sus obreros. Agachar la cabeza como un junco, vestirse de sayal y empolvarse con ceniza. ¿A eso llaman ayuno que me agrade? El ayuno que yo exijo es deshacer los nudos de la maldad, soltar las ataduras del yugo, dejar libres a los maltratados y romper todo yugo opresor, repartir el pan con el hambriento y recibir en casa a los pobres sin hogar, vestir al desnudo y no desatenderse de sus semejantes.
Eso que tú dices lo leemos al final del libro de Isaías, muchos años más tarde del profeta, como diremos después. Pero sigue ciertamente el mismo pensamiento del profeta y continúa con una promesa para los que quieran responder a Dios. Entonces clamarás y Yahvé te responderá. Le pedirás ayuda y te contestará, aquí estoy. Resplandecerá tu luz en las tinieblas y lo oscuro de ti será como mediodía.
Me imagino que Isaías será siempre así, recordando el ambiente en que se movía. Tal como vimos en la lección anterior, el profeta se mantuvo firme en su deber de denuncia, siempre fiel al rey, lo mismo al perverso Ahaz que al bueno y piadoso de Ezequías les ayudaba con su consejo. Pero cumplido su deber, si no le hacían caso, denunciaba, amenazaba, hacía ver el castigo que venía, y él se retiraba prudentemente hasta nueva ocasión y necesidad.
Pero en la lección anterior que ahora recuerdas, Rosy, vimos cómo se opuso a que Ezequías se aliara con Egipto contra Siria. El rey, mal aconsejado por otros, dudaba.
Es cierto, Javi. Pero Isaías, para convencerlo, acudió a un gesto simbólico tan usual en varios de los profetas. Y esta vez Isaías, escuchada la inspiración de Yahvé, se vistió de sayal y medio desnudo y descalzo, como un prisionero de guerra, vencido y deportado, iba recorriendo durante 3 años las calles de Jerusalén, anunciando, así conducirá el rey de Asiria a los cautivos de Egipto, mozos y viejos, desnudos y descalzos.
Sí, aunque Ezequías hizo caso a medias y hubo de someterse pagando el fuerte tributo a Siria.
Así ocurrió en efecto. Pero cuando fue asediada Jerusalén por Senaquerib, lo vimos ya en la lección anterior, el rey siguió el consejo de Isaías y Dios mandó la peste sobre el ejército asirio, que se retiró sin hacer nada a la ciudad.
Sí. Recordamos muy bien este hecho, si no milagroso, sí muy providencial de Dios.
Isaías había acabado su misión, cargado ya de años y de méritos. Entre las promesas y profecías que anuncia la protección de Yahvé y la gloria de Israel con el futuro Mesías, están algunas muy famosas.
Habrá de exponer algunas, pues no nos va a dejar con las ganas, me figuro.
Una muy bonita es aquella en que describe a las gentes de todo el mundo, gritando entusiasmadas, «Venid, subamos al monte de Yahvé, para que él nos enseñe sus caminos, y nosotros sigamos sus senderos, pues de Sion saldrá la ley, y de Jerusalén la palabra de Yahvé». Porque Yahvé gobernará las gentes y será el árbitro de todos los pueblos.
Preciosa profecía. Después de la venida del Mesías, hoy vemos esto cumplido de manera cabal. Queramos que no queramos, la única esperanza del mundo está en Jesucristo, el que murió en Jerusalén y en Jerusalén resucitó. Allí mandó su espíritu y allí nació la iglesia. No podemos ver más claro el cumplimiento de una profecía.
Otra, Padre Luis.
Podríamos citar las palabras con que describe lo que va a ser el futuro Mesías. Saldrá un vástago del tronco de Jesé y brotará un retoño de sus raíces. Sobre él reposará el espíritu de Yahvé, espíritu de sabiduría e inteligencia, espíritu de consejo y fortaleza, espíritu de ciencia y de respeto a Yahvé.
O sea, el Cristo sería un hombre cabal, perfecto, lo que decimos un tipo completo. El Jesús que había de venir no podía ser de otra manera, el hombre más bello, a la vez que Dios verdadero. Otro día Estudiaremos al Jesús así profetizado, ¿no es verdad?
Nos faltan algunas lecciones todavía del Antiguo Testamento, pero todo llegará, ten paciencia, todo llegará.
Magnífico este Isaías, pero todo el extenso libro que figura como de Isaías en la Biblia es efectivamente de él.
Hoy sabemos que no, sino que es de diversos autores, escrito a lo largo quizá de más de 2 siglos.
Aunque sea en líneas generales, indíquenos cómo se divide el libro.
Son 2 autores más, aparte de Isaías, y por eso el libro se divide en primer libro de Isaías, segundo Isaías y tercer Isaías. Aunque vino al final uno de los discípulos y los acopló los 3 en un solo libro que llamó profeta Isaías, la mayor lumbrera entre los profetas de Judá.
¿Nos puede indicar entonces qué división del libro hay que tener en cuenta?
El de Isaías propiamente dicho va del capítulo 1 al 39. El segundo Isaías comprende los capítulos 40 al 55. Y el tercer Isaías los capítulos 56 al 66. Aún así, hay cosas del profeta Isaías que se intercalan en los 2 últimos y viceversa. Capítulos del segundo y del tercero que convienen al primero.
Gracias porque nos lo aclara. Aunque para nosotros es igual, todo es la palabra de Dios que el último redactor o compilador del libro englobó en el autor del primer Isaías, el más notable profeta de Israel.
Y hay algo especial que llame mucho la atención en el segundo y tercer Isaías.
Ya lo creo. En el segundo están los llamados cantos del siervo, y que son las profecías más notables sobre el Cristo paciente, el que morirá por el mundo. Están repartidos esos cantos en los capítulos 42, 52 y 53.
¿Por qué no nos cita algunas palabras al menos?
Lo hago, pero sería mejor que leyeran estos capítulos ustedes mismos. Son de belleza incomparable, al mismo tiempo que hacen pensar mucho. Los estudios modernos, y sobre todo la Iglesia de siempre, lo han considerado como la gran profecía de Jesús, que con su pasión y muerte, padecidas vicariamente, o sea, por nosotros, y en sustitución de nosotros ante Dios, nos ha merecido la salvación.
Lea, lea.
Dice, por ejemplo, despreciado, marginado, hombre doliente, como para taparse los ojos y no verle, despreciable, un cualquiera. Él llevaba nuestras dolencias, ha sido herido por nuestras rebeldías, molido por nuestras culpas. Él soportó el castigo que nos trae la paz, y por sus cardenales hemos sido curados.
Valgan para nosotros ahora solo estos versículos, pero si estas palabras, más que una profecía de varios siglos antes, parecen arrancadas de los evangelios ante la cruz.
Bien, pero entre tantas profecías que ha citado, yo estoy pensando en otra profecía que oímos citar muchas veces en las celebraciones de la palabra.
Ya veo dónde vas, a la que trae después Lucas en su evangelio y que Jesús dijo se refería a sí mismo. Las palabras de Isaías son: el Espíritu de Yahvé sobre mí, por cuanto me ha ungido Yahvé, me ha enviado a anunciar la buena noticia a los pobres, a vendar los corazones rotos, a pregonar a los cautivos la liberación y a los presos la libertad, para consolar a todos los que lloran, para darles diadema en vez de ceniza, aceite de gozo en vez de vestido de luto, alabanza en vez de espíritu abatido.
¡Qué preciosidad! Si esto se lo aplicó Jesús a sí mismo, ya sabemos lo que nos trae Jesús ante Él, ante su persona y su evangelio. No cabe sino esperanza y alegría verdadera. El siervo de Yahvé, como acaba de decirnos, sufrió mucho, pero hay que ver lo que nos ganó con tanto padecer.
Pero saben una cosa, estas palabras son del tercer Isaías, cuyo mensaje se puede resumir en este grito de esperanza, con palabras que pone en boca de Yahvé. Yo vengo a reunir a todas las naciones y lengua. Vendrán y verán mi gloria.
Aunque ya la comentamos en esta lección, a mí me viene de nuevo aquella profecía célebre también de Isaías. La Virgen concibe y da a luz un hijo, y le pone por nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros.
¿Y cómo quiere resumir hoy tanta cosa de Isaías?
En muy pocas palabras. Piensen que Isaías, profeta tan excepcional, lanzó amenazas muy serias contra los reyes, los grandes, los ricos, contra todo el pueblo infiel a Yahvé, pero sobre todo con sus profecías y sus cantos y sus gritos de aliento, mantuvo firme la esperanza de Israel en la salvación futura. Su mensaje, aún ahora, resulta siempre actual. El mensaje del libro entero del profeta, tanto el primero, segundo o tercer Isaías, a nosotros todo es lo mismo.
Isaías, qué libro tan bello y tan grandioso de la Biblia.
Y no solo por la exquisita literatura que a ti te encantaba, en él hay que descubrir al futuro Mesías, al Emmanuel, al Dios con nosotros, al niño encantador igual que al héroe del Calvario.